Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 63 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Aquí nos encontramos otra vez. Alguno tal vez se dio cuenta de que ya no digo 62, sino que digo 63. Ayer fue mi cumpleaños. Así que aquellos que se enteraron y saludaron, muchas gracias. Los que no lo sabían, bueno, se están enterando. Cumplo años el 29 de julio. Y ha habido muchos saluditos. Ayudan bastante las redes sociales. Si fuera por mí, mi memoria es bastante mala. Así que yo me suelo agarrar un poquito de las redes sociales que avisan del cumpleaños de tal o cual, y uno tiene la oportunidad de quedar bien. Así que sea como sea, es muy grato que alguien se acuerde del cumpleaños de uno. Y uno tiene la oportunidad de agradecer por la gente que a uno lo valora o lo aprecia o lo tiene en cuenta. Bueno, sigo de alguna manera considerando que las cosas importantes no pasan por esto de tener más o menos años, ni siquiera por hacer mucho, sino por hacer bueno. En la medida de lo posible, depende de cada uno, la nobleza, la coherencia es lo que uno debe buscar. En tiempos donde la gente, bueno, ve permanentemente en los medios, en las redes sociales, por todos lados, que hay que destrozar a aquel que piensa distinto, porque esa es la manera, ¿no? Y hay que insultarlo también, como hace mucho el presidente, de muchas maneras brutales, ¿no? De maneras vulgares, sobre todo, no solo brutal, sino vulgar. Aunque muchos hagan lo mismo, uno tendrá que ser coherente con esto. Ni siquiera vale la pena mencionar mucho esto. Yo creo que últimamente vengo cayendo bastante, porque es bastante desagradable. Pero yo creo que uno tiene que ser empecinadamente amable, en lo posible. Si uno en algún momento se extralimitó y le sale, bueno, en alguna situación un poco tensa, alguna grosería, bueno, puede pasar. Pero yo creo que tiene uno que ser hábilmente rebelde y seguir transitando lo que es bueno. Hoy vamos a compartir un tema importante que no es nuevo y que refiere a la adolescencia. Bueno, no es exactamente la adolescencia. Se va a presentar un libro este jueves en el Colegio Marín de San Isidro. Es muy conocido el colegio, está en la Avenida del Libertador, ahí nomás, en la Casa España, en el comienzo, yendo hacia el norte, en el comienzo de la ciudad de Bécar. Pero es un lugar muy, muy conocido, se puede encontrar, así que no hace falta dar muchos datos. Allí se va a presentar el libro Adultecentes, ese es el nombre, del licenciado Adrián Dalasta. Nos conocemos desde hace muchos años y creo que es importante considerar que hay un fenómeno que refiere un poco a esto de la prolongación de la adolescencia que se viene analizando hace mucho tiempo, pero que conviene considerarlo por todo lo que implica y que va mucho más allá de que el nene tiene 35 y vive en casa de los padres y no tiene vida propia y tampoco tiene, parece, mucho interés en tenerla. Ni tampoco tiene un proyecto de vida, todavía no sabe si va a ser macramé o qué. No es exactamente eso. El tema sería bastante más complejo. Y de eso vamos a hablar ahora en un ratito con Adrián Dalasta. Sugiero que presten atención a la charla, que es realmente muy importante. Él trabaja en esta temática desde hace muchísimo tiempo. Nos conocimos trabajando en radio hace realmente mucho. Después surgió la Fundación Proyecto Padres, hoy yo llamada Fundación Padres, y han dado centenares o miles de charlas en colegios, reuniones, en muchos lados, trabajado sobre temas que tienen que ver con los niños, la educación, la adolescencia, los valores, el consumo de alcohol, bueno, un montón de cosas que preocupan a muchos y sobre los cuales hay que trabajar.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Qué importante es encontrar una síntesis tan buena como la de el Papa León XIV, que se ha referido precisamente a las redes sociales. Un hecho que es interesante, sobre todo porque le dio el giro que hace falta para considerar de qué se trata eso de las redes realmente, de los vínculos, de la sociedad. Esa síntesis merece tenerse bien presente.
Hago un llamado a todos ustedes que vayan a reparar las redes, redes de relaciones, redes de amor, redes de intercambio gratuito, en las que la amistad sea auténtica y sea profunda, donde se pueda poner remedio a la soledad, sin importar el número de los seguidores, redes que abren espacio al otro, más que a sí mismos, donde ninguna burbuja de filtros pueda apagar la voz de los más débiles. Redes que liberen, redes que salven, redes que nos hagan redescubrir la belleza de mirarnos a los ojos. Redes de verdad, la red de redes, la red de Dios. Céntrense en Cristo para vencer la lógica del mundo, de las fake news, de la frivolidad, con la belleza y la luz de la verdad.
Recuerdo hace mucho tiempo había leído un artículo que me había llamado mucho la atención. En ese momento probablemente hubiera sido más novedoso, tal vez no se hablaba tanto. Un artículo de Santiago Belomo que reflexionaba sobre la adultecencia. Me llamó la atención el nombre. Esto pasó hace como 20 años. Y una explicación que seguramente ya para ese tiempo, yo no soy un especialista en esto, ya venía sucediendo y por eso, bueno, a un especialista en educación se le ocurrió reflexionar públicamente sobre esto. Lo importante es considerar que más allá del término, que por supuesto es un neologismo, esto refiere a lo que muchas veces podemos comprobar de jóvenes que, bueno, ya no son tan jóvenes, pero siguen teniendo comportamiento de jóvenes, o en algunos otros casos con adultos que se comportan como jóvenes. Bueno, es un fenómeno un poco raro, ¿no? Y hablando de, justamente, gente que conoce de temas referidos a esto, lo tenemos a Adrián Dalasta en la línea. Hola, Adrián, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Alberto? Un gusto escucharte después de tanto tiempo también.
Bueno, nos conocemos de hace mucho tiempo, también nos conocimos mucho a través de la radio, ¿sí? Trabajando en la misma radio, pero el camino nos ha juntado de muchas maneras, pero es interesante saber que seguís trabajando en la misma materia, ¿no? En el tema de los jóvenes, el tema de familias.
Sí, sí, lo sigo haciendo desde distintos ámbitos, bueno, siempre desde la Fundación Padres, que es mi fundación y es gran parte de lo que generó la posibilidad de que hoy estuviera haciendo estas cosas. También estoy muy abocado al tema de las adicciones. Ahí estoy trabajando algunos días de la semana en el Uruguay. Ajá. En Fundación Manantiales. Y bueno, y también, por otro lado, despunto el vicio de orientador familiar de manera particular. Así que estoy haciendo un poquito de todo, pero sí, siempre en la materia de vínculos entre padres e hijos.
Bueno, esto de Belomo seguramente lo conocías, pero a mí me llamó la atención, preparando un poco la charla de hoy, que yo no sabía cuánto tiempo había pasado de aquel artículo que me había llamado la atención. Y evidentemente hace 20 años no es que empezó, hace 20 años simplemente se empezó a hablar un poco más.
Sí, bueno, con Santiago dimos muchas charlas juntos. Fuimos bastante pioneros con el tema de empezar a advertir lo que en ese momento era el uso de internet.
Claro.
Que ahora tiene este altísimo impacto con las redes, pero en ese momento, cuando arrancamos, hablábamos de la problemática de internet, que de alguna manera le sacábamos la fantasía a los padres de que iba a ser utilizado de manera educativa, porque lo coincidíamos y, bueno, lo mostrábamos en una investigación que era el uso recreativo fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. A través de los juegos, de las búsquedas, bueno, de los primeros, las primeros salones de chats que después se transformaron en WhatsApp. Es decir, todo lo que mostramos en el año 2001, hoy tiene una forma sofisticada, por llamarlo así, ¿no?
Sí.
Y la clave de esta reflexión tenía que ver con la posmodernidad, ¿no? Es decir, el término de adultecencia es un juego que ya deviene de los tiempos de la posmodernidad, es decir, donde se empieza a marcar este tema de la eterna juventud, ¿no? Es decir, la sobrevaloración de todo lo joven como una riqueza en sí mismo, ¿no? O sea, ya ser joven te da como una autoridad.
Sí, sí. ¿No? Bueno, incluso yo recuerdo haberlo dicho mucho en algún momento. Yo tengo un texto que me regaló un amigo hace mucho tiempo, que yo practiqué tiempos previos a entrar al ISER y ser locutor, me lo acuerdo casi de memoria, que es un texto que se le adjudica a MacArthur, que es la juventud. Y empieza diciendo, la juventud no es una época de la vida, es un estado de conciencia, una cualidad de la imaginación. Y sigue. Y a mí, si bien el texto me parecía muy creativo, ingenioso, hubo un momento que me di cuenta de que estaba diciendo una burrada grande. La juventud es una época de la vida. Porque,
sí, definitivamente.
Porque si no, estaríamos diciendo que todo lo que significa juventud, sueño, ganas de aprender, ganas de hacer, bla, 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 le pertenece a la juventud. Y eso no es así.
Tal cual. No, lo que pasa es que yo creo que en ese momento por ahí tenía una significación más romántica o como quitarle el peso al estado de juvenil y bueno, no sé si había una intencionalidad.
Pero
en la posmodernidad sí. La posmodernidad sí existe esta intencionalidad, porque la posmodernidad justamente se caracteriza por el desprecio a los dos extremos de la vida, ¿no? Que es a la niñez, a la infancia y a la vejez, ¿no? Es decir, ambos extremos son considerados un obstáculo para el desarrollo juvenil, justamente. O sea, estamos todos llamados a ser eternamente adolescentes.
Uh-huh.
Y esto lo estamos pagando muy caro, pasada la posmodernidad. Yo no sé, acá hay toda una discusión, los vamos a dejar a los filósofos que saben más, pero yo creo que ya estamos en tiempos pospandémicos, ¿no? Yo no creo que estos tiempos que corren son tiempos de posmodernidad, sino son tiempos de pospandemia.
Ajá.
¿Por qué? Porque la pandemia le puso un acelerador brutal a la posmodernidad. Entonces, estamos pagando hoy esa mirada ideológica de la posmodernidad con la tasa de natalidad más baja de la historia y con un enorme desprecio a la vejez, donde, bueno, lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Desde la falta de respeto hasta la falta de consideración en lo social, ¿no? Es decir, cualquier persona grande tiene miedo de perder un trabajo porque ya es viejo para el sistema, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto es opresivo, bueno, te podríamos estar 3 horas hablando, pero la pospandemia nos trae un revival de aquella adultecencia que nace en la posmodernidad, pero que hoy ya es más brutal. Es decir, la adultecencia actual tiene que ver con una ruptura, con una mirada, con una dejar de mirar a la adolescencia con ojos de paternidad y de maternidad, para incluso dejar de mirarse a sí mismos y desconocer, ¿no? Desconocer a quienes hoy nos hacen su aparición en el mundo desde lo brutal, ¿no? Es decir, desde la droga, el consumo de droga, desde las autolesiones, desde la muerte por fentanilo, desde los homicidios asociados a tribus de WhatsApp,
sí,
de qué sé yo, todas las cosas que estamos viendo. Y entonces, claro, de golpe aparece una serie como Adolescencia y parece que se nos abren a todos los ojos. Y justamente lo que me pasó a mí fue todo lo contrario. Es decir, lo que me pasó es como una rebeldía frente a... Me harté de los descriptores de la adolescencia, porque me parece que lo que hay que hacer es dar vuelta al espejo y mirar al adulto, ¿no? Es decir, ¿qué clase de referentes estamos siendo los adultos para los adolescentes? Que los adolescentes, para mostrarnos su existencia, lo tienen que hacer a partir de conductas que son inexplicables, ¿no? Ya llega un momento que decís, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que una chica de un colegio común, normal, de una familia aparentemente normal, ¿viste? Que es concepto normal es altamente riesgoso también, ¿no? Pero digo, los parámetros comunes y corrientes de cualquier persona de golpe terminan en un baño cortándose, ¿no? O sí, autolesionándose. Sí. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede en ese corazón, no? Entonces, yo me encontré que a partir del trabajo de la orientación familiar y de trabajar mucho con adolescentes de hace más de 20 años, encuentro un hilo común que es la soledad. Y entonces, bueno, apareció, en realidad no apareció, ya venía gestándose hacía mucho tiempo, y de golpe encontré una motivación que me ayudó a ordenar y a sistematizar, y bueno, y ahí sí surge el libro, ¿no? Un poco para, sí, con la idea de dar vuelta al espejo y decir, dejemos de hablar del adolescente, y ¿por qué no empezamos a hablar del mundo adultecente?
Claro. Estaba pensando en esto que referías al tema de la soledad. Yo pensé que ibas a decir vacío, porque es algo que incluso creo haberte escuchado en la radio en algún momento. Este vacío que en algún punto se intenta llenar con algo, ¿no? Ahí aparecen las drogas, la diversión, vivir el momento, la intensidad. Que por supuesto ese vacío no se termina de llenar nunca con esas cosas. Ahora, ¿cómo entra el vacío o la soledad, como decís, en una familia aparentemente normal?
Porque se dejan de mirar. Estamos tan atentos a mirar el teléfono, a las obligaciones, la locura, que, bueno, ese vacío es de alguna manera un vacío que es existencial, ¿no? Uh-huh. Es como una pérdida de sentido, ¿no? Dirían los más allegados a la logoterapia, hablarían, sí, de eso, ¿no?
Sí, sí.
Una carencia de sentido, de para qué estoy vivo, ¿no? Y yo veo mucho adulto sin su existencia resuelta, y si vos no podés manejar tu propio barco, difícilmente vas a poder orientar a otros, ¿no? Entonces, yo creo que la soledad, producto del vacío, es esta desorientación de los jóvenes, ¿no? Es decir, che, y a mí ¿quién me lleva? ¿Por dónde? Si pregunto por qué ruta es, ¿a dónde voy?
Claro.
Porque no hay nadie que me indique, ¿no?
Claro, claro.
Me parece que esto es lo que se rompió.
Esto refiere también a una falta de modelos sociales, ¿no?
Sí, claro, claro. Es que en realidad los modelos sociales que hay, que son todos estos nuevos gurúes de las redes y todos estos personajes cultores del vacío, que también se vacían, ¿eh? Porque a lo largo del tiempo serán muy exitosos, entre comillas,
sí,
pero cuando aprieta el zapato, las reflexiones que tienen sobre el ser, la existencia y sobre sus valores demuestran que se sienten bastante solos también,
¿no? A pesar, sí, sí, de que bueno, no son pocos, no han sido pocos los casos de estos influencers muy adinerados, muy exitosos, con muchos seguidores, que se han suicidado, ¿no?
Y o que han expresado un sentimiento de muchísima soledad también, ¿no? O que se sienten atrapados por los comentarios de sus haters, como le dicen ahora,
sí,
y no lo pueden resistir, ¿no?
Sí,
no,
sí,
pueden
que
resistir
alguien,
que alguien los critique.
Claro, 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 sí. Estaba pensando con esto que dijiste sobre el tema de lo demográfico, ¿no? La caída, sí, de la natalidad. Esto se engancha con el tema de el no compromiso, no casarse,
claro,
con un miedo, sí, espantoso al compromiso, ¿no? En el fondo no, sí, es nada nuevo. Pero todo esto deviene de esto que le pasa a uno individualmente.
Por eso te digo, me parece que es como nosotros hoy estamos viendo los coletazos de los fines de la posmodernidad, ¿no? Es decir, como los resultados, ¿viste? De aquellos axiomas tan poderosos del entretenimiento en vez de la felicidad, del tener en vez del ser, del presente en vez de la proyección y del proyecto de vida. Sí, como todos esos axiomas culturales de la posmodernidad, bueno, hoy están decantando en resultados, ¿no? Es decir, bueno, viví aquí, ahora no me alcanza, entonces siempre estoy insatisfecho y esa insatisfacción me lleva a cualquier tipo de conducta incomprensible. La vida no tiene mucho sentido, entonces, bueno, lo único que importa es vivir ahora.
Sí.
Y un enorme estado de infelicidad. Bueno, las tasas de natalidad han bajado, pero también han subido las tasas de suicidio, ¿no?
Sí, sí, el otro día me sorprendí porque buscaba información sobre eso y la última información que hay es dramática. La cantidad de adolescentes, pero sí, la cantidad de gente, sí, adulta también, ¿no? Alrededor, sí, de 11 personas por día se suicidan, sí, en la Argentina, un promedio parecido a España. Pero
bueno, Argentina tiene una tasa muy alta de suicidio adolescente, muy alta, y Latinoamérica en general tiene una tasa de suicidio muy alta, adolescente.
Estaba pensando en que todo este cuadro, ¿te lo podías imaginar cuando empezaste a transitar este camino, la Fundación Proyecto Padres?
No, incluso antes. La verdad que no. Sí, digamos, algunas cosas se manifestaban con claridad y las denunciábamos oportunamente. Hablábamos, bueno, el término adultecente yo lo usé 1.500 millones de veces, pero cuando hablaba del alcohol, yo veo un parecido muy grande a cuando nos metíamos en el barro del alcohol en ese momento, que nadie hablaba de eso, y salíamos a pegarle a las previas y salíamos a pegarle a la venta de alcohol, a las grandes marcas que promocionaban con ilusiones jóvenes el alcohol. Uh-huh. Y veo un gran camino muy parecido con esto de las redes sociales y el celular y el uso del celular, nada más que, bueno, multiplicado por millones, ¿no? O sea, la verdad es que ese camino que en su momento se mostraba como, che, miren, ¿no? hay que liderar la educación, ¿no? Es decir, los padres tenemos que liderar la educación, tenemos que ser modelos de vida, tenemos que ser adultos,
¿no? Sí, sí. Sí,
porque sí, si no, los pibes se quedan huérfanos de padres vivos, ¿no? Como decía el Papa en su momento. Entonces, estábamos de esas denuncias tan fuertes, ¿no? De huérfanos de padres vivos, esas cosas tan tremendas, bueno, son las resultantes de hoy. O sea, lo que está sucediendo hoy no es un fenómeno unicausal, ¿viste? Bueno, toda la culpa de todo la tienen las redes, ¿viste? El problema se reduce al uso del celular, nada, ¿no? Es mucho más complejo. Por supuesto que las redes, el celular y todo lo que estamos viviendo hoy asociado al impacto que además también genera en lo neurológico, ¿no? Sí, una cosa era cuando nosotros, qué sé yo, veíamos en internet cómo se fabricaban las primeras ventanas hacia el ingreso de la pornografía. Cuando uno se equivocaba, por ejemplo, antiguamente, en vez de poner Disney con S, por un error de tipeo ponía Disney con Z.
Ajá.
Y ponías Disney y ibas a parar una página porno.
Sí.
Sin querer buscarlo, ¿entendés? Y te acuerdas que estaban los famosos pop-ups de la pornografía que vos querías cliquear y te abrían.
Sí, como 10 veces. Cierto, sí, no me acordaba eso.
Bueno, esto ya se estaba pensando, ¿entendés? Ya se estaba pensando, o sea, que hoy tengamos una generación como los españoles denominan, una generación triple X, niños de 5, 6, 7 años, que tengamos quizás las generaciones de más alto consumo de pornografía en la historia, por supuesto que son de la historia, porque no hay nunca un nivel de consumo de pornografía infantil como lo hay ahora.
No, aparte nunca, yo creo que nunca fue tan fácil encontrarla, ¿no?
No, claro, ahora viste los pibitos dan un celular, cualquier cosa, y tienen pornografía
gratis.
Y eso está teniendo un impacto muy alto, no desde lo moral, ni ya directamente ni lo planteo, porque es una absurdo, digamos, ¿no? Es tan obvio que, pero lo que no estamos viendo son los daños neurológicos que esto produce, ¿no? Sí, porque impacta, ya hay investigación sobre esto y cómo la pornografía impacta directamente en el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal es el regulador de las emociones.
Sí, Entonces,
no es extraño que de golpe vos ves una chiquita que le hacen bullying en la Ferrere y saca un cúter y le quiere clavar un cuchillazo y le quiere meter con el cúter en la cabeza a una compañerita. Claro,
claro.
Como no es homicida, es débil y el cráneo está protegido por un hueso duro, el cúter patina y le hace un tajo. Pero la intencionalidad fue clavárselo. Entonces vos decís, ¿cómo una nenita de 8 años le quiere meter un cuchillo, un puntazo en la cabeza a una compañerita? Y bueno, pues si tiene sus frenos inhibitorios rotos, ¿entendés? Porque tiene sus lobos, no tiene control sobre las emociones.
Sí, sí.
¿Por qué se suicida un pibe que el padre lo reta cuando tiene malas notas, viste? O sea, pero qué mal padre, qué sé yo. Bueno, qué qué pasó ahí, viste, hay que investigarlo, por supuesto, no quiero sacar conclusiones.
Déjame pensar en voz alta con relación a lo que mencionabas de lo que pasaba tal vez en los comienzos de la fundación, tu trabajo más intenso en esto, cuando hablaban del alcohol y demás. Por supuesto que aquello era grave y el alcohol sigue siendo un problema también.
Sí, gravísimo.
Pero en comparación, yo creo que la inclinación a vivir la vida loca de la previa, del consumo de alcohol y demás, tenía un componente social de compartir eso de modo real, es decir, me junto con mis amigos o me voy a algún lado, vienen todos a casa, los padres bancan el alcohol, todo ese fenómeno. Pero con respecto o en comparación a lo que pasa hoy con las redes sociales no son para compartir, es decir, no hay un compartir realmente.
Y bueno,
yo me aíslo y parece que tuviera vínculo con otro, pero es totalmente falso, cada vez estoy más metido dentro mío.
Ahí está el fenómeno de la soledad. El fenómeno de la soledad es ese justamente, es decir, es la incapacidad de vincularse, ¿entendés? Porque justamente los mecanismos de las redes y los mecanismos del uso excesivo celular, de los videojuegos y de todos estos circuitos nuevos son altamente adictivos. Vos pensá que nosotros pasamos del problema de las adicciones de las sustancias al problema de las adicciones comportamentales. ¿Sí? Las tecnoadicciones son adicciones comportamentales. Y una de las características del adicto es no poder vincularse con sus emociones. ¿Entendés? Entonces, si vos no tenés, vos tenés roto el puente vinculante con tu emoción, no te puedes conectar con el otro. O sea, en el fondo, lo que te está diciendo el otro te importa un pito. No hay una comunicación. Lo único que vos buscás es el shock dopamínico que recibe tu cerebro de placer. Entonces, a vos no te importa si del otro lado, quién está del otro lado. Lo que importa es que lo que te genera a vos, esa información que recibís de lo que sea desde un jueguito o desde una porno o desde una red social. No hay interacción, no es cierto. La interacción es, lo que hay es búsqueda de placer inmediato que impacte, por supuesto, en la dopamina que buscamos y que nos hace adictos, altamente adictos. Entonces hoy tenemos una sociedad altamente adicta a lo comportamental, que es muy jodido, porque la adicción comportamental es una adicción que no tiene manifestaciones físicas, tiene las manifestaciones extremas.
Sí.
Pero vos un ludópata, por ejemplo, que era la tradicional adicción comportamental. Un ludópata, ponele, era un compañero tuyo de radio, vos lo podías ver, ir a comer a un restaurante, qué sé yo, y no sabías qué tipo después se rajaba un bingo o estaba en la casa.
Siempre me acuerdo, el otro día, hace poco me acordé de una persona que me señalaron alguna vez que tenía un serio problema con el tema del juego, que se había jugado toda la plata de comprar los pañales para el mes para su hijo. ¿No?
Sí, claro, y, bueno, eso es lo que le pasó. Cosas, por la ludópata es terrible.
Sí, sí. ¿Cómo
bueno,
entra
esa persona? Si te llegaba un cocainómago a tu oficina, te das cuenta, ¿entendés?
Sí.
Entonces, esta es lo grave. No nos damos cuenta. Y bueno, por ejemplo, en la adicción de las apuestas online es tremendo, porque la apuesta online viene de la mano de la intangibilidad del dinero. Cuando yo era chico, nos ganábamos un pesito, lo ahorrábamos, lo metíamos en un chanchito, en lo que fuera.
Sí.
¿Viste? Y el billete, ese billete que vos cambiabas, tenía un color, viste, vos sabías que el violeta valía más que el verde, qué sé yo, y tenías tu... Los pibes hoy, a los 10 años, 12 años, tienen billetera virtual, ¿entendés?
Sí, sí.
Entonces, el padre le da la merienda en una billetera virtual. El pibe tiene absoluta intangibilidad con el dinero. No tiene idea lo que es el dinero. Entonces, de golpe carga en un jueguito una cantidad de dinero con una billetera virtual o acceso a una tarjeta. Bueno, entonces...
Sí, sí. El libro pretende hacer un diagnóstico o da alguna que otra receta, porque de entrada yo digo, yo me voy al Marín el jueves a la noche y escucho una charla, la presentación de un libro, compro el libro porque el tema me resulta importante, quiero saber un poco más de lo que está pasando, pero me llevo algo, porque si no, realmente es muy preocupante la situación.
Vas a llevar dos cosas. La primera es que sí, tiene herramientas, tiene herramientas para trabajar como padre. Bien. Pero fundamentalmente, lo más importante y sobre lo que hay que comunicar, Alberto. Hoy hay que comunicar mucho lo que está sucediendo con mucha claridad y mucha contundencia, porque es la única manera de generar conciencia. Frente a la tecnología, frente a los ingenieros más potentes del mundo, trabajando por los mejores sueldos, los mejores salarios del mundo, pensando en cómo capturar tu corazón, el mío, el corazón de los niños, el corazón de los adolescentes. Frente a eso, lo único que nos va a salvar es la conciencia. Y la conciencia se genera con conocimiento. Entonces, sí, te vas a ir preocupado, bienvenida la preocupación, porque la preocupación va a tocar el corazón, va a tocar el botón de tu conciencia.
Bien.
Y eso es lo que yo quiero crear el jueves, y eso es en lo que estoy trabajando. Mira, estamos frente a una situación mundial de una gravedad extrema. Pero cuando te digo extrema, extrema. Porque además, ¿sabes por qué? No lo digo desde lo personal, lo digo porque tengo, por suerte, la oportunidad de compartir muchas veces conversaciones con personas que saben muchísimo de tecnología, pibes más jóvenes que tienen una mirada completamente distinta, que por ahí tienen hasta valores muy diferentes. Y sin embargo, coincidimos todos en que la ventana entre la oportunidad y el desastre están a milímetros. Uh-huh. Entonces yo digo, en la época del alcohol, cuando luchábamos contra el alcohol, etcétera, había una enorme dificultad para la toma de conciencia. Los padres no tomaban conciencia. Solamente se tomaba conciencia cuando había un muerto. ¿Te acordás que hemos batallado con muchas muertes?
Sí.
Se nos moría un pibe por alguna razón y entonces la sociedad empezaba, uy, viste, tenemos que ponernos las pilas, bla, bla, bla. Hoy es tan bestial todo lo que está sucediendo que vos encontrás neurólogos, médicos, pediatras, psicólogos, sociólogos, expertos en tecnología, encontrás un montón de voces, hay muchísimas voces diciendo, cuidado muchachos porque se nos fue el toro del rodeo, no se nos va a ir. ¿Sí? En la época del alcohol y cuando empezamos había un cuidado porque se nos va a ir, hoy ya se nos fue. Uh-huh. Y esto, que es grave, también genera una gran oportunidad.
Es una obviedad, pero que uno no puede modificar, atacar o simplemente plantear una estrategia de un problema que uno no conoce.
No, pero sobre todas las cosas, el daño es tan grande que hasta los mismos creadores del daño se están dando cuenta, ¿entendés? Porque el daño les está pegando a ellos. Yo veo que hay mucho miedo. El buen miedo, el miedo que te hace de reaccionar, ¿viste? El miedo que no es tonto.
No el que paraliza, sino el que pone en movimiento, ¿no?
Exactamente. Lo que diría Abadi, que él habla mucho de la parálisis y habla mucho del miedo útil y el miedo inútil.
Tal cual.
Haciendo referencia justamente a esto, al miedo que paraliza o al miedo que te pone activo, ¿no?
Sí. Bueno, en concreto el libro se llama Adultecentes, el autor es quien uh-huh. está en la línea telefónica, el licenciado Adrián Dalasta. Van a presentar el libro justamente José Abadi y Gabriela Arias Uriburu, 31 de julio a las 19:30 en el Colegio Marín.
Uh-huh. También, viste, en el lugar de mucho afecto, soy sí. alumno del colegio. Bien. Presenté mi primer libro allí también.
Sí, me acuerdo, yo estuve ahí.
Que lo cubriste, por supuesto. tuvimos la cobertura. Es más, mirá lo que te voy a decir. Creo que las únicas fotos que tengo buenas son de la cobertura tuya.
Bueno, ahí estaremos. Vamos a actualizar la foto, entonces. Bueno, Adrián, va a ser un gusto acercarme. Ojalá no haya nada que lo impida. Pero en principio me parece que siempre, como decís, es muy importante tomar conciencia y a partir de ahí ponerse en movimiento, ¿no? No alcanza con solamente saber, ¿no? Y juntarse y preguntar y no quedarse quieto, ¿no? Eso es sumamente valioso. Bueno, ojalá esta charla haya servido para que algunas otras personas se hayan puesto a pensar, se motiven, busquen el libro o por lo menos, digamos, se den cuenta de que hay un problema y que ese problema no se va a solucionar solo.
El mayor desafío que tenemos hoy es plantearnos el desafío de ser nuestra mejor versión. En la medida que busquemos con ahínco, con fortaleza y con esperanza ser nuestra mejor versión, Después podemos mirar a los otros.
Vale. Muchas gracias, Adrián. Que estés muy bien.
Un abrazo grande. Te espero el jueves.
Chao.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Manteniendo las costumbres, diremos que hoy es 30 de julio. En 1772 nacía en San Juan Fray Justo Santa María de Oro, el dominico, amigo del general San Martín, con el que mantuvo correspondencia. En el Congreso de Tucumán, en 1816, se pronunció por la forma republicana de gobierno en oposición a los proyectos monárquicos que había. En 1834 se habilita el nuevo puerto de San Isidro Labrador. Esto fue por decreto del gobernador Tomás Guido. Fue realmente muy importante. Hoy es apenas un lugar turístico, ¿no? Arreglado en los últimos tiempos, con parque público alrededor, pero claro, ya no tiene el valor como puerto de trabajo que tuvo durante tantos años. En 1863 nace en Michigan, en Estados Unidos de América, Henry Ford. Indudablemente cambió el mundo a través de sus inventos, correctamente dicho inventos. El fabricante famoso de automóviles estadounidenses que fue el responsable de que todos los autos tuvieran el volante del lado izquierdo, porque él empezó haciéndolo de esta manera, a diferencia de los autos europeos, y después todos, para imitar lo que hacía Ford, terminaron haciendo los autos con el volante de ese lado. En 1905 nace en Buenos Aires el boxeador y actor argentino Pedro Quartucci. En 1930, Uruguay vence a la Argentina por 4-2. Estamos hablando de fútbol. Fue cuando se adjudicó la Argentina la primera Copa del Mundo. En 1941 nace en Ottawa, en Canadá, el cantante famoso, el compositor también, Polanka. Hoy cumple años Arnold Schwarzenegger, así decimos el apellido bastante mal, el hombre es austríaco, no se dice el apellido de ese modo, pero alguien que naturalmente llamó mucho la atención en su momento, en su juventud, con el trabajo físico, y devino en empresario, en político. En 1948 nace en Casablanca, en Marruecos, el actor Jean Reno, que no se llama Jean Reno, se llama Juan Moreno y Herrera Jiménez, ¿no? Pero lo hemos visto en tantas películas, hablando en francés, personificando a franceses y trabajando en Francia. En el año 2014, terminando con el fútbol, muere a los 82 años Julio Grondona, el eterno dirigente deportivo y titular de la AFA, ¿no? Parecía como que iba a estar para siempre allí.
muchos políticos que tenemos que la Argentina está en contra del aborto, por más que ellos quieran meter la agenda global.
Marcha por la vida argentina.
Cualquiera seguramente puede hacer un poco de memoria que las cosas más importantes de la vida uno las aprendió en la casa. En la casa, bueno, puede ser con los padres, papá, mamá, tal vez mamá sola, tal vez papá solo, o tal vez más los abuelos, por esas cosas de la dinámica familiar. Pero en general, la mayoría de las cosas las aprendemos, las buenas y las malas, ¿no? Puede ser que algunas cosas no sean muy buenas y las hayamos aprendido también en casa. Pero en general, fuera del tema de la casa, el comportarse en la casa, el comportarse en la mesa, el colaborar, aprender a lavar la ropa, tal vez un par de medias, esas cositas menores, colaborar con la tarea. Yo, al menos, creo que muchos, por la dinámica, insisto, familiar de muchos, en algún momento el sábado era día de limpieza. Es día de limpieza porque, bueno, en la semana tal vez no se puede hacer todo. Bueno, la limpieza general, participar de ese clima tan agradable, que está todo limpio, ¿no? Tal vez la tarde del sábado y saber que, bueno, todo quedó como uno espera tenerlo mucho tiempo, después la semana va siendo lo suyo. Me acordaba que en esto de aprender las cosas de cuando uno es chico, yo tengo memoria, lo que no tengo memoria es qué edad tenía, pero sé que era muy chiquito. Yo me acuerdo en qué momento aprendí cómo me tenía que lavar las manos. La directora de la escuela primaria a la que yo fui, un día a la mañana dando el buenos días, creo que no lo llamábamos el buenos días, pero bueno, era el saludo de la mañana, después del izado de la bandera. No sé por qué. Tal vez habría encontrado chicos con las uñas sucias, la verdad que no lo sé. Pero siempre me acuerdo y desde ese momento yo sé que hay que lavarse las manos de esa forma. Hizo una pregunta retórica, digamos, ¿no? Hizo una pregunta así en general, diciendo ¿hasta qué momento uno se tiene que lavar las manos? O sea, ¿por cuánto tiempo uno se tiene que lavar las manos? Creo que nos debemos haber mirado todos la cara, o tal vez no, nos quedamos ahí quietitos esperando la respuesta. Y dijo, hasta que la espuma del jabón salga blanca, mucha y blanca. No me lo olvidé jamás. A partir de ese momento yo me lavo las manos hasta que la espuma sale primero abundante. Puede ser que al principio, entre que están sucias y que el jabón todavía no ha logrado generar la espuma suficiente, primero tal vez la espuma no es mucha. En la segunda vez que uno se enjabona, uno ve que la espuma es mucho más abundante y también que la espuma se puso mucho más blanca. Bueno, me refiero a que este es un detalle absolutamente menor en el que uno no puede saber, jamás puede saber, cuánto de lo que uno está haciendo como adulto está calando hondo en la experiencia, en la memoria, en los afectos, en el corazón de un chico. A veces es difícil. Hay algo mucho más misterioso que yo me acuerdo, bueno, después confirmado con la colaboración de la familia, pero yo me acuerdo de cosas que pasaron, que yo vi cuando tenía 2 o 3 años. No vale la pena ahora contarlo, pero lo único que siempre me llamó la atención sobre esto es qué increíble que un chico, ese chico que uno está mirando, que puede ser el sobrino, el nieto, el propio hijo, un chiquito que está en la plaza, en cualquier lado, qué cosa sorprendente que en una de esas, esto que le está sucediendo, esto que está mirando, esto que está haciendo el abuelo, o el padre, o el tío, o el padrino, con él se lo va a acordar el resto de su vida. Bueno, tal vez no todas las cosas que viva, pero tal vez por algún motivo, eso que es chiquitito, que tal vez es un juego, tal vez es una cosquilla para que se ría, o tal vez es una sorpresa, o jugar un poco las escondidas, lo que sea. Puede ser que ese reto, puede ser que ese juego, puede ser esa caricia, puede ser ese momento compartido, puede ser que eso se lo lleve puesto el resto del viaje. Y a mí siempre me puso la piel de gallina pensar en que, mirá si se acuerda de esto que está pasando ahora. Y me ha condicionado incluso cuando mis hijas, que ya son grandes, eran chiquitas. Por supuesto, no es que todo fue perfecto, pero en algún momento cuando dije, hubo un reto o algún enojo o alguna cosa, me acordé inmediatamente de eso. ¿Qué tal si eso mismo que pasó o que está sucediendo ahora, se lo acuerda el resto de su vida y que puede ser bueno o no. O no. Tampoco he estado tan... no ha sido un trauma para mí, pero me ha hecho pensar. Entonces, ¿a dónde voy? Que sería bueno que todos los que nos consideramos adultos y que pensamos en una sociedad mejor, tengamos bien presente, bien patente, a diario, que lo que hacemos con un niño hoy, enseñar, bueno, lo que yo menciono, tiro un papelito por la ventanilla del medio de transporte o la ventanilla del auto, o cualquier macana de esas que podemos llegar a hacer los adultos, a un chico le están enseñando cómo comportarse. Y después no hay palabra que uno le pueda decir para que lo haga distinto, porque ya vio el ejemplo. A eso voy. Que en una de esas, si queremos hacer una sociedad mejor, hay que pensar en todo lo que uno le está mostrando de uno mismo al niño. Si nos ve rezar, si nos ve enojarnos fácilmente, si nos ve sonreírnos, ¿con qué nos entretenemos? ¿Con cuánto nos quejamos de las cosas que pasan? Bueno, eso, ¿en qué dosis? ¿Qué le mostramos de la vida a través de la experiencia cotidiana? Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Y muchas gracias a los que han respondido a esta invitación de una vez a la semana encontrarnos aquí en la radio, en Amadeus, en Estas Cosas Posibles. Nos encontramos la semana que viene. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.